RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global,
un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Stephanie Hernández. En el programa de hoy vamos a hablar sobre cine psicológico. Analizaremos las películas Hijos de la Calle, La piel que habito y El cisne negro. Hoy nos acompaña Cielo Robles Robles, psicóloga de la Universidad Católica de Colombia, especialista en psicología clínica de la Universidad Javeriana, con enfoque psicoanalítico, y magíster en educación de la Universidad Pedagógica. Actualmente se desempeña como docente del programa de psicología de la UNAD. Bienvenidos. Bueno, es un gusto contar contigo en el día de hoy con este tema que nuevamente nos convoca. Ya habíamos tenido otro programa alrededor de las películas, analizándolas desde, pues, la profesión, de nuestra profesión como psicólogas, y pues creo que han sido programas muy interesantes, y pues hay muchas películas que podemos analizar. Entonces hoy tenemos estas que les acabo de mencionar, y pues si quieres comenzamos con la película Hijos de la Calle.
Muchas gracias por la invitación, Melissa. Es un gusto nuevamente para mí poder compartir con ustedes este espacio, y claro que sí, arranquemos con Hijos de la Calle, que es una película ya viejita, del 94, si no me equivoco, donde entre los protagonistas encontramos ahora a Pitt y a, creo que es Robert De Niro, y es supremamente sugestiva, teniendo en claro que trata de cuatro amigos adolescentes que hacen una pilotuna de adolescentes, pero terminan en un reformatorio. Y cómo este reformatorio les cambia la vida de manera radical, a tal punto que cuando son adultos, estas experiencias que los marcan en el reformatorio hacen que hagan unas consecuencias, pues, frente a su comportamiento ya como adulto.
Bueno, aquí podemos ver que efectivamente hay como estos momentos críticos del desarrollo dentro de la infancia y la adolescencia que pueden generar, pues, unas graves consecuencias a futuro, ¿cierto? Muestra también, digamos, la vulnerabilidad, ¿no?, de estos chicos frente a todas estas circunstancias que les tocó pasar, y digamos, ¿cómo elaboran, aunque no muy positivamente, todos estos sucesos?
Sí, recordemos que dentro de nuestra personalidad y desde la forma en que asumimos ciertas circunstancias, le llamamos desde el psicoanálisis mecanismos de defensa. Y cómo mediante estos mecanismos de defensa yo puedo tratar de darle un tránsito a la situación que me marca en un momento determinado de la vida. ¿Qué sucede con ellos? Son cuatro adolescentes de diferentes familias, de diferentes culturas, de diferente forma de ver la vida, y ya en el momento en que son adultos, dos de ellos son pandilleros y el otro es un abogado y el otro es un periodista. Entonces ahí podemos identificar cómo estos mecanismos de defensa y cómo las diferencias individuales van dando una dinámica para estructurar nuestra personalidad y para poder dar pie a nuestra forma de ser.
Bueno, particularmente, que digamos, que sucesos fueron los que desencadenaron lo que sucedió, ¿sí?
Cuando ellos hacen la pilatuna, que entonces ellos deciden robar un perro caliente en un carro de perritos de la calle, llegan al máximo de rodar el carro de perritos de la calle por una escalera. Y dejan mal herido, en ese momento pasa un transeúnte y dejan mal herido el transeúnte. Inicialmente ellos no querían hacer eso, inicialmente ellos lo único que querían era robar unos perros calientes y nada más, pero la situación llega a tal punto pues que termina una persona afectada, y esto legalmente tiene unas consecuencias. ¿Y cuáles son sus consecuencias? Que a todos cuatro los mandan a un reformatorio. Como sucede en todos los países del mundo, algunas instituciones legales no son muy bien llevadas, y esto genera que en la institución donde ellos cumplen su sentencia como tal, como adolescentes, empieza a haber abuso sexual. Entonces todos cuatro tienen abuso sexual por parte de los guardias, y llegado a determinado momento, ya cuando adultos, los dos sardinos que terminan siendo pandilleros se encuentran en algún momento en un restaurante a uno de los guardias, y pues sin pensarlo dos veces sacan su arma y lo asesinan. Entonces, ¿qué sucede aquí? Esta situación de abuso sexual solamente queda entre ellos cuatro. En ningún momento lo transmitieron, en ningún momento se trabajó, en ningún momento se hizo un proceso adecuado de elaboración del duelo, porque fue un duelo a nivel sexual, fue un duelo a nivel de etapas, de ciclo de etapa como tal. Y pues claro, cuando esto se queda ya quietico, sin manejarlo, sin trabajar, y sale un estímulo que es volver a ver al agresor, pues uno espera cualquier cosa. Y pues dentro de su personalidad, pues las personas que eran pandilleras, pues simplemente lo más fácil es coger el arma y dispararle. Aquí entra entonces en juego uno de los amigos que es abogado, que es fiscal, y el otro que es un periodista. Y hacen toda una serie de acciones para llevar a cabo el juicio, que ellos salgan libres y que adicionalmente se pueda dar castigo a estos cuatro guardianes que en su momento violaron a los niños.
Sí, claro. En esta situación, efectivamente, un duelo o una agresión, digamos, particularmente traumática, que llega, digamos, a ser muy profunda en la psiquis, ¿cierto?
Ajá, sí.
Pues efectivamente no, al no ser elaborada, pues puede generar un trastorno, bueno, obviamente niveles de rabia, depresión, ansiedad, bueno, un montón de cosas que pueden suceder allí. Y dado, digamos, ya digamos ciertas tendencias agresivas que tenían estos dos particularmente personajes, digamos, su reacción, su primera reacción frente a esta situación es agredir.
Uh-huh.
¿Sí? Digamos, aquí no es posible decir que unos son buenos y otros son malos, ¿no? Sino efectivamente, en este caso son tanto víctimas como victimarios.
Es correcto, y es la naturaleza del ser humano. Yo no puedo decir que hay un determinado de seres humanos buenos y un determinado seres humanos malos. Todos tenemos ambos dentro de nosotros. ¿Y de qué depende que yo sea bueno o sea malo? Depende de las circunstancias que pasen en mi vida. En algún momento puedo ser un niño inocente, y frente a circunstancias que pasan, pues ese niño inocente deja de ser inocente, y pues una forma de reaccionar ante la situación pues es generando actos donde lo que yo estoy haciendo es defenderme. Tal vez para el otro parece agresivo, tal vez para el otro parece unas condiciones fuera desproporcionadas, pero para mí, desde mi interior, pues esa es mi forma de responder, y es agrediendo al otro. Entonces miren que esta dinámica es muy individual. Mire que es la misma situación que le pasa a cuatro personas, a cuatro adolescentes, que desde sus diferencias individuales, desde su personalidad desarrollada, respondan de manera diferente. Yo no puedo decir que la situación que les pasó, este abuso sexual, no es doloroso, porque fue muy doloroso para todos cuatro, pero dependiendo las herramientas de afrontamiento que cada uno tenía, pues así responde cada quien cuando es adulto. Y pues eso nos pasa diariamente a todos.
Claro, por eso es tan importante frente a cualquier trauma o situación que percibamos como dolorosa y que no logremos por sí mismos elaborar adecuadamente, pues buscar un apoyo psicológico indudablemente. Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Continuando con el tema, si quieres pasamos a la siguiente película, que es La piel que habito.
Excelente película, española, protagonizada por
Antonio Banderas.
¿Qué pasa en esta película? Es un médico cirujano que a su hija la violan, que a su hija la acceden carnalmente. Y él en ese momento pues sufre una serie de situaciones difíciles de manejar, hasta el punto en que la hija, frente a esta situación, tiene un mal desenlace y se suicida. Entonces, ¿qué decide de hacer este médico? Pues tratar de conseguir al culpable y hacerle pagar, desde su perspectiva, hacerle pagar esta situación que pasó con su hija. ¿Cómo le hace pagar? Pues transforma a este hombre en mujer. Le hace toda una serie de cirugías plásticas de tal manera que la vuelve mujer. Entonces, dentro de su mente, este médico es como la mejor forma de vengarse frente a todo lo que pasó con su hija, frente a todo lo que pasó con su hogar, porque a raíz del suicidio de la hija, pues se destruye su matrimonio, se destruye su vida entera, y pues una forma de vengarse que él cree que es la más adecuada es volver mujer a este hombre que viola a su hija.
Sí, en esta película se ve una serie de situaciones particularmente traumáticas, sí, ¿no? Que casi que una situación desencadena otra, sí, y como que cada vez, digamos, este círculo de, digamos, de entre tristeza, depresión,
dolor, rabia,
sí. Pues pareciera que qué bien, que efectivamente desde que uno ve el inicio de esta película dice esto no va a terminar bien, sí. Uh-huh. Y en este caso, sí, tal vez ahí se te escapaba, la chica ya tenía como un trastorno mental, la hija de este médico, precisamente asociado a ver el suicidio de su mamá.
Es correcto.
Entonces, bueno, allí efectivamente se ve que puede haber una predisposición al ver, digamos, también el suicidio de un familiar, al ver esta alternativa también como una opción real
y adecuada.
Entonces ella finalmente, la niña, ya siendo mujer, se suicida al experimentar esta situación particularmente traumática. ¿Por qué se suicida la mamá? Porque en un accidente de tráfico tuvo unas quemaduras gravísimas que afectaron toda su piel, y el médico pues esperaba poder curarla porque estaba trabajando y experimentando alrededor de mejorar la piel, o bueno, como injertos y bueno, como
regenerar la piel
exacto,
alrededor de la quemadura.
Entonces, pues al darse toda esta situación con la hija, y busca al violador para tomarlo como sujeto de experimentación, sí. Uh-huh. Y a la vez, exactamente, como una forma de vengarse por todo el daño que le causó en ese momento a su hija y obviamente el daño también para él por la tristeza y la pérdida.
Es correcto. Si nos damos cuenta, mira que la relación entre la primera película y la segunda, y es cómo respondemos ante situaciones muy dolorosas, cómo el ser humano piensa que tras el poder vengarme, yo genero otra emoción. Yo de alguna manera pienso que si me vengo, entonces voy a estar tranquila, se va el dolor, se va una serie de emociones que considero negativas, y que de pronto esa venganza va a ayudar a eliminar la situación negativa que pasó. Cuando posteriormente nos damos cuenta, no. Pues que la cosa no funciona de esa manera.
Sí, porque digamos aquí no es lo mismo venganza que justicia, ¿no? Uh-huh. Entonces a veces las personas sienten de pronto que al vengarse están haciendo justicia, pero no, lo que hacen es inclusive generar un mayor trauma en sí mismos.
Un mayor dolor.
Bueno, ¿qué otra cosa consideras que se puede analizar de esta película?
Tengamos en cuenta acá que tanto el médico como el victimario, en este caso el sardino que viola a la pelada, tienen problemas en cuanto a su relación con los otros, ¿no? Entonces un médico que viene de sufrir dos pérdidas, esposa, hija, hay una cantidad de traumas dentro, hay una cantidad de dolor donde no se generan adecuadamente herramientas de afrontamiento, donde no se generan adecuadamente una serie de procesos para sanar todo este dolor y toda esta rabia y toda esta desesperación, sino que por el contrario, el actuar, que es lo que solemos hacer, pensamos que con el actuar podemos solucionar las cosas, cuando realmente debemos solucionarlas desde la emoción y desde el pensamiento, generando esta tercera triada, el actuar como una última fuerza para sopesar todo el dolor. Entonces, esto de alguna manera hace que nuestros actos terminemos haciendo muchas cosas que posteriormente nos estamos arrepintiendo frente a lo que se hizo, frente a yo en qué momento hice lo que hice sin haberlo pensado antes. Entonces, miren cómo dentro de la triada pensamiento, emoción, conducta, como que la conducta es la reinante en el momento de desfogar una emoción, como que la conducta es la reinante en el momento de poder poner cada cosa en su lugar, cuando pues deberíamos dar un paso atrás y decir, pensemos, identifiquemos qué está pasando y frente a eso sí actuemos.
Efectivamente, debe darse frente a una situación traumática como estas que se presentan en estas películas, un trabajo interno. Y si es acompañado de un profesional de la psicología, pues muchísimo mejor.
Claro, uh-huh, que sí. Es correcto.
Bueno, en cuanto a nuestra última película, El Cisne Negro, bueno, es una película particularmente impactante,
dolorosa,
en la forma también en que se presenta toda la situación y cómo logra transmitir, ¿no? como el pensamiento de esta mujer que está cayendo en una enfermedad mental, o sea, está entrando en episodios psicóticos, está, bueno, experimentando pues una alta carga emocional asociada pues también a ese nuevo rol que va a asumir.
Sí. Sí, contémosle a nuestra audiencia El Cisne Negro, ¿de qué se trata? Es una bailarina de ballet que quiere lograr el primer puesto, el papel protagónico dentro de del montaje que se estaba armando. Y pues para lograr ese papel se necesitan hacer muchas cosas. Recordemos que el contexto de donde trabajamos, donde laboramos, nos exigen ciertas cosas para poder lograr llegar a un estatus. En el contexto de la bailarina, ¿cuál es? Tener un peso ideal, hacer unos movimientos perfectos con su cuerpo, generar una serie de movimientos adicionales con la música, adicionales con la expresión de su cara, donde demuestre pues la sutileza de la música pasando por todo el cuerpo. Y esto no es muy fácil, hay que hacer mucho sacrificio físico, mucho sacrificio mental para poder lograr generar estos cambios dentro de nosotros. ¿Qué sucede? Que es una mujer empezando su vida joven, adulta, una mujer de 23, 24 años, con una muy mala relación con su madre, con unas presiones muy fuertes porque su mamá también quería protagonizar, también quería
ser bailarina principal. En su época, sí.
Es correcto. Entonces miren que el contexto, cómo presiona a esta bailarina, cómo su madre presiona a esta bailarina para que ella pueda lograr tener el estrellato. Y dentro de este movimiento externo se da un movimiento interno, donde todo el aparato psíquico, diría Freud, empieza a destruirse, empieza a romperse, porque empieza ella a tener unas alucinaciones, unos episodios psicóticos, donde es tan interiorizado lo que ella quiere bailar. El baile que ella quiere se llama el baile de los cisnes. Entonces ella interpreta el cisne blanco, pero también interpreta el cisne negro. Y como bien la palabra dice, el cisne blanco pues es hermoso, lleno de felicidad, lleno de blancura, belleza, lo que nosotros le podríamos decir un cisne bueno. Y el cisne negro es el contradictorio, es aquel cisne malo, es aquel cisne que rompe con la belleza del cisne blanco. Entonces, como ella empieza a interiorizar todo esto dentro de su aparato psíquico, dentro de su psiquis, y efectivamente logra hacer cisne negro y a cisne blanco afuera, pero también el cisne negro y el cisne blanco empieza a vivir dentro de ella, dentro de su psiquis, y como hay acciones muy buenas, pero adicionalmente hay acciones muy malas, autodañinas, autolesivas contra ella misma. Entonces empieza a arrancarse las uñas, empieza a arrancarse la piel, empieza a tener una serie de comportamientos muy muy fuertes hacia ella misma, empieza a sufrir anorexia, empieza a sufrir bulimia. Entonces son unos actos muy agresivos contra ella para poder alcanzar aquel papel perfecto que ella quiere mostrar en la sociedad.
Sí, efectivamente, ella en esa búsqueda, sí, digamos que podría uno pensar que se identifica, digamos, su, no sé, como su personalidad inicial se identifica más con el cisne blanco, ¿cierto?
Ajá, es correcto.
Como en esa bondad, en esa tranquilidad, en ese...
evitar pelear con su mamá.
Evitar
seguirle
los conflictos, ajá, ser cariñosa, ¿sí? Pero evidentemente todas estas circunstancias le generan a ella... pues mucho estrés, una alta carga de ansiedad, que en su momento no sabe manejar, no sabe procesarla. Uh-huh. Y parece que su personalidad se empieza como a dividir.
¿Sí? A destruir.
No, sí. Logra como esa integración y de ver, bueno, sí, puedo portarme bien y en algunos momentos, digamos, ser agresiva, pero sin como, digamos, agredir al otro, sí, traspasar los límites
del otro.
Pero entonces, no, bueno, eso no sucede, sino que efectivamente ella también empieza a agredir a otros y finalmente... en medio de una alucinación, ella cree, ¿sí?, que asesina a una bailarina, que era la, digamos, como la segunda, la que iba a ser su reemplazo si ella fallaba. Uh-huh. Y realmente a quien lastima es a ella misma.
A ella misma, es, sí, correcto. Tengamos en cuenta, y para aquellos que nos están escuchando, que no tenemos claridad de qué es una alucinación es identificar cosas que no estamos viendo, ¿sí? Entonces, visualmente yo veo algo, sensorialmente, por todos mis cinco sentidos, yo identifico algo que no es real. Y eso es todo lo que le pasa a la protagonista. En algún momento determinado, su necesidad por ser estrella, su necesidad por ser tener el papel protagónico.
Sí, por cumplir las expectativas.
De los otros. Uh-huh. Entonces decide que la mejor forma es acabar con la competencia. ¿Y cuál es su competencia? Pues su competencia es aquella otra bailarina que posiblemente le pueda quitar su puesto. Dentro de su imaginación, ella ve cómo la asesina, cómo le pasa el carro, cómo la atropella, una serie de cosas. Y ella dice, ah, ok, ella ya quedó muerta, entonces yo soy la que asumo el papel protagónico.
La puñala.
Uh-huh. Sí. Yo primero, o sea, todo eso, pasan una cantidad de cosas y entonces ella dice, yo ya tengo el papel protagónico, estoy feliz por un lado porque tengo el papel protagónico, pero por el otro lado es esa culpa de qué fue lo que hice, hasta dónde fui capaz de llegar. Entonces miren que estas emociones contradictorias, ambivalentes, generan mucho dolor dentro de nosotros mismos, porque por un lado yo quería, pero por el otro lado me siento mal por lo que hice, pero si no lo hubiera hecho, entonces no hubiera logrado lo que quiero. Entonces es ese dualismo entre el bien y el mal, es ese dualismo entre hice lo correcto, no hice lo correcto, que empieza a moversele piso psíquico a ella, porque hasta allá ella nunca había llegado. Entonces miren, sí, cómo todo este esquema empieza a romper toda esta estructura psíquica de ella hasta el momento en que se pierde completamente.
Sí, y otro elemento allí a analizar es como esta envidia, ¿no?, que ella siente hacia esta otra bailarina, y a la vez de alguna manera la desea, ¿no? Desearía ser como ella. Y también, bueno, ahí hay una serie también de fantasías sexuales alrededor de ella, como también incluso poseerla, ¿no?
Sí, claro. O sea, tengamos en cuenta que pues esta bailarina, inicialmente la película nos la muestra como una mujer heterosexual, como una mujer pues que le gustan los hombres, que tiene relaciones con los hombres, pero es tanta su obsesión hacia esta otra bailarina, es tanta su envidia y su rabia, que ella quiere ser igual que la otra. Y qué mejor forma de ser igual que la otra que estar dentro de la otra. Entonces, por eso la necesidad de poseerla sexualmente, por eso la necesidad de imitarla frente a cierta forma de vestir, frente a cierta forma de comportarse. Y es ese reto de estar ahí constantemente en lo mismo.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la Radio UNAD Virtual con El Oír de las Regiones. Una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía. Te esperamos, El Oír de las Regiones.
Bueno, ya para concluir, efectivamente, las películas, bueno, si bien muestran como elementos de la realidad, ¿no?, de cosas que pueden suceder, de situaciones, pero también hay que diferenciar esto, ¿no? Como las películas son películas,
sí, es correcto.
Y no deben volverse como algo también a imitar. Además, digamos, de acuerdo al criterio también que cada persona va formando, pues debe tener ese límite, ¿no? Y ya propiamente nosotras como psicólogas, los estudiantes de psicología, muchas veces decimos, ay, no, vamos al cine, pero una vez que ya somos psicólogos, como que uno todo lo analiza, todo es analizable. Y la invitación también es esa, ¿no? Que los psicólogos y psicólogas, los futuros psicólogos y psicólogas que en este momento se están formando, pues vean las películas de una manera analítica, que traten de revisar esos puntos y esos elementos, inclusive la expresión de las emociones, las diferentes reacciones, digamos como lo que pudo haber sido diferente, inclusive llegar a unos análisis, bueno, esta situación pudo haberse manejado de esta manera.
De otra forma, ¿sí? Por ejemplo. Sí, dentro de clase, en los espacios tutoriales y demás, siempre trato de contarles, recordemos que no solamente los libros académicos nos enseñan unos buenos libros pedagógicos, unos buenos libros de literatura. Hay algunos escritores magníficos que escriben de una manera sorprendente la naturaleza humana. Igualmente pasa con las películas, hay algunos directores, hay algunos actores que hacen unos papeles formidables frente a la forma de interpretar una persona con algunos trastornos, una persona frente a una situación muy difícil, y nosotros como profesionales de la salud identificar de esos elementos qué nos sirve y qué, o sea, qué sirve para la profesión como psicología y qué otra cosa ya hace parte de la película como tal.
Bueno, muchas gracias, Cielo, por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión.
Gracias.
Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melisa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.